sabemos lo importante que es tener un buen amigo, ese al que puedes llamar a cualquier hora, para lo que sea. Claudio y Miguel son de esos amigos. Se conocieron por redes sociales hace ya varios años. Como ambos tienen mucho trabajo, se mantienen en contacto por teléfono. Miguel es periodista y Claudio es sacerdote. ¡Explosiva combinación! Aquí comienza Mi Amigo Cura. 30 minutos en confianza para responder aquellas preguntas que todos nos hemos hecho. Que Dios nos proteja y el Wi-Fi nos ampare.
¡Aló, Miguel! ¿Cómo estás?
Hola, Claudio. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo va la vida?
Bien, oye. Todo tranquilo por acá. La vida continúa. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
Bien también. Venía de vuelta. Estuve haciendo un poco de deporte para despejar la cabeza, más que nada. Y también te llamaba porque ya se ha transformado un poco en rutina, en conversar toda la semana un ratito. Y sabes lo que me pasó, te tiro la pregunta al tiro, así de entrada. ¿No te pasa a ti de repente que, como uno dice, que a veces no me acuerdo que tengo, como me voy a ir en volada rápido, que a veces como que no me acuerdo de que tengo fe? Más allá de tener dudas de fe, ¿cachai? Como que de repente digo, vivo el 24-7 o de repente pasa una semana y no me he acordado de que soy creyente. ¿Me cachai? Uh-huh. Siento que sí. Hay como una desconexión, y siento que uno también puede vivir largos ratos desconectado de la fe y no pasa nada. Uh-huh.
Lo bueno es que tienes a tu amigo cura para estas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando uno tiene dudas de fe, es positivo. Pero lo que tú me dices, justamente vivir es como no acordándose de la fe, Me preocupa un poco.
¿Ya?
Sinceramente, me preocupa porque creo que eso puede, a largo plazo, tener consecuencias insospechadas, como todo en la vida. También teniendo fe uno puede tener consecuencias insospechadas. Lo que pasa es que yo estoy tan convencido de que la vida es mejor cuando se vive desde la fe, que claro, desde mis modelos mentales, alguien que me dice, no me acuerdo de la fe, Me tiendo a preocupar, ¿no? pero, porque distinto es cuando tú me dices, o si alguien me dice, estoy dudando, yo digo, bien, po, la fe hay que cuestionarla, hay que profundizar.
Sí, pero espérate, yo entiendo el tema de la duda, pero cuando me refiero a que no me acuerdo, pucha, a lo mejor tú lo vives en el día a día y tú eres cura, pues cacharín y sacerdote, tu día a día incluye una misa, incluye rezo, incluye lectura espiritual, incluye estar en contacto con gente que te recuerda todo el día, te dice padre, no sé, entra a tu pieza y hay un crucifijo, ¿cachai? Pero uno, yo soy periodista y me meto, hago clases, estoy metido en el tema, leyendo el diario, me meto a redes sociales, hago deporte, salgo, etcétera, al supermercado, y de repente a uno se le puede ir la vida sin ninguna mala voluntad, no digo así como, da lo mismo, Dios en mi vida, pero uno se mete de repente en una dinámica que es como, ¿sabéis qué pasa? Cuando uno como se va de repente a confesar, y el cura te pregunta, ¿hace cuánto que no te confiesas? Y uno dice, no me acuerdo. Como que no me acuerdo de cuándo fue la última vez que verdaderamente conecté con mi sentimiento de mi vínculo con Dios, ¿cachai? Como que uno de repente se mete en un piloto automático que puede funcionar sin fe.
Uh-huh. Me hace recordar que en clases de confesión, para confesar uno estudia, obviamente, ¿no? Ya. Se dice que hay dos clases de penitente: el pudoroso, el que se confiesa una vez por semana, y el buen penitente, que se confiesa regularmente, una vez por mes, cada dos meses, etc. Y el penitente, uff, porque uno le pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no se ha confesado? Uff, te dice, ¿no? Porque ha pasado mucho, mucho tiempo. Y este, a lo mejor, esta es una nueva versión, ni me acuerdo. Pero ¿sabes qué? A lo mejor quizás no es tan malo, desde el punto de vista de que la fe en realidad tiene que ser vivida, tiene que estar presente como contexto, quizás de manera como que subyace a todo lo que hacemos, ¿no? El tema es que hay mucha gente que solamente se acuerda de Dios o de su fe cuando tiene problemas.
Yo lo
llamo el Dios botiquín, ¿no? ¿Cómo?
Para los terremotos, que básicamente...
¿Para los terremotos?
Claro, de la Virgen del Perpetuo Socorro, solamente para los terremotos, el resto del año, nunca.
Claro, y eso es una, finalmente, es lícito, perfecto, mejor que nos acordemos de Dios cuando la estamos pasando mal, que no lo hagamos. Sin embargo, creo que es algo reductivo de la fe. La fe es mucho más que eso. Para mí la fe es experiencia, es encuentro, es abrazo, ¿no? Por eso que, claro, yo lo tengo tan internalizado, no podría vivir sin la fe. Es una forma de plantarse en esta vida para mí, ¿no? Pero bueno, yo creo que si estamos hablando de esto, es una cosa buena.
Lo que me pasa, Claudio, es que, a ver, siento que uno puede vivir quizá habiendo ya incorporado a su día a día cosas que a lo mejor vienen arraigadas en la fe. No sé, yo creo que, por ejemplo, la fe en las personas, por ejemplo, el creer en los demás, el confiar, y que esa confianza sea una confianza, como a ti te gusta decir, que sea lúcida, ¿cierto? El creer uh-huh. en la confianza entre nosotros, también hay algo de esa experiencia de fe, digamos, de confianza plena. Pero son cosas que están arraigadas ya a un nivel súper doméstico de esas personas que uno dice, pucha, qué buena gente. Cuando uno se encuentra con alguien y dice, oye, qué buena gente, qué buen amigo, o qué buena persona este gallo que conocí hoy día, esa gente de alguna forma tiene alguna magia especial precisamente por eso, porque son gente que como que ya vive a un nivel espiritual, no sé cómo decirlo. No necesariamente conectado con Dios, de que se acuerde al levantarse, que se persigne, que vaya a misa todos los domingos y que rece como rutina.
Y son personas que finalmente te inspiran confianza.
Eso, tal cual.
Sí. Ahora, yo creo que la confianza, evidentemente, en nuestras relaciones interpersonales es necesaria para vivir en sociedad, ¿no? Uno, cuando se sube a la micro, confía que el chofer no va curado y que me va a llevar a donde yo voy, ¿no?
Claro.
Necesitamos la confianza para poder sobrevivir, ¿no? Porque somos seres relacionales. Ahora, la confianza en Dios, la fe en Dios, se traduce como en entrega. Es pararse delante del propio problema y decir, aunque suene cliché, ¿no? Mi confianza en Dios es más grande que este problema, te lo entrego, ¿no? Y eso como un acto de libertad profunda. Porque yo podría decir, no, yo me hago cargo, yo tengo mis músculos, tengo mis méritos, y yo me hago cargo, y es decir, perfecto, yo tengo lo mío, tengo mi razón, puedo discernir, pero hay una fuerza superior que viene en mi auxilio en este momento y que es más grande que yo, y me confío.
Ya,
suelto entonces la rienda de mi vida.
Perfecto, perfecto. Me calza la pieza del puzzle y lo conecto entonces con lo otro, con las dudas de fe, derechamente, con dudar de la propia fe. La fe, la esperanza y la caridad, ¿cómo es la definición que tiene la Iglesia para esas tres virtudes? ¿Ellas son las virtudes teologales?
Teologales,
¿viste? Sí. Algo me acuerdo del colegio. Las tres virtudes.
Buena memoria.
Y esas virtudes, según yo me acuerdo, corrígeme si no, amigo cura, tengo entendido que esas virtudes uno no las puede como ejercitar, sino que son un don. A mí me enseñaron eso, que son un regalo.
Uh-huh. Tal cual.
La fe, uno la tiene como un don que te regaló Dios.
Exacto.
Ya.
Sí.
Aquí viene mi pregunta. Aquí viene mi pregunta que me tiene atravesado. Considero que es demasiado injusto que la fe sea un don y no un derecho. ¿Cachai? Porque al final, en la repartija de fe, algunos quedaron fuera, y esa gente va a sufrir más o se va a condenar. O no va a saber cómo vivir su vida porque simplemente no agarró fe en la piñata de Dios, me parece injusto.
A mí me pasa todo lo contrario. A mí me encanta que la fe sea un don, que sea un regalo, porque eso supone que no entra la meritocracia. Es decir, yo no tengo que hacer nada para ganarme la fe. Simplemente la recibo como un regalo. Ahora, si yo no la tengo, puedo pedirla y a lo mejor la recibo. y si no la estoy teniendo, quizá es porque he sido negligente en cómo la alimento, cómo la cuido. Pero yo creo que Dios a todos nos da la fe, nos la regala, pero en muchos casos no, no se le presta atención, no se le da tiempo. Si yo, tú que te estabas ejercitando hoy día, ¿no? Si uno quiere definirse, quiere tener una forma física adecuada, quiere tener salud, tienes que dedicarle tiempo. Si uno quiere escribir, tiene que dedicarle tiempo. Si uno no le dedica tiempo a la vida espiritual, a la fe, claramente que va a ser una fe debilucha, una fe pobre. Por tanto, para mí, de verdad, sobre todo en esta sociedad en donde todo funciona a base del mérito, me encanta que esto sea contracorriente.
Tiene su chiste, digamos, por así decirlo, pero también siento, Claudio, que hay una contradicción, porque tú decís que hay que pedir fe, o que la fe también se puede pedir. Entiendo que digas que Dios nos da todo fe, y eso le transformaría en un derecho casi, no en un don, digamos, porque si a todos les toca lo mismo, bueno, no deja de ser un regalo, pero es un regalo que a todos nos toca. A lo que yo iba, porque usted no me está respondiendo a mi pregunta, señor, es porque a algunos les da y a otros no les da. Qué injusto para los que no les da. Y si tú me dices que esa gente puede pedirla, ¿a quién se la pide si no creen en Dios?
Bueno, hay cosas que yo no puedo responder porque no soy Dios, ciertamente, ¿no? Pero me gusta que hablemos de esto, porque yo creo que es mejor tener preguntas que tener muchas respuestas. Le creo más a alguien que se pregunta que a alguien que cree que se las sabe todas. Entonces, yo creo que esto entra un poco en el misterio de Dios, ¿no? En el misterio de la fe. Y un misterio es distinto a un enigma. Me explico. El enigma es tenebroso, es oscuro, es sin sentido quizás. El misterio está lleno de sentido. Uno cuando entra en el misterio descubre que hay más luz. Uno cuando entra en el misterio aparecen visiblemente realidades que son invisibles. Por eso que tú, que como buen católico sabes, misterio es lo mismo que sacramento. Cuando uno bautiza a un cabro chico, lo que uno ve es agua y las palabras del sacerdote. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que ahí está sucediendo de manera invisible es misterio y es absolutamente potente. Esta persona empieza a ser hijo de Dios, etc. Por tanto, ¿por qué pareciera que hay una injusticia? ¿Por qué Dios le da fe a uno y no a otro? Yo creo que el único ámbito de respuesta posible lo tenemos que buscar en aquellas cosas que están a nuestro alcance. Y responder así, casi empíricamente o científicamente, eso no me es posible. Por tanto, me tengo que hacer cargo de lo que puedo yo responder. Y lo que yo puedo responder es, bueno, cuido mi fe, la alimento. Hay gente que en situaciones de fragilidad o de enfermedad, justamente sin tener nada de fe, se mandan un grito espiritual de auxilio y la fe les llega.
Claro.
Sí. Por tanto, es complejo. Tus preguntas son difíciles, querido Miguel.
A mí lo que más me gusta de esa gente que, o sea, más que lo que más me gusta, lo que encuentro súper emocionante, porque creo que es una muy bonita forma de llegar a la fe, son esas personas que a través de su relación de pareja con alguien, conocen a una mujer o conocen a un hombre que tiene fe, y que la iglesia, algo que a mí siempre me parecía como un poco injusto, esto de como que le exija que se casen por la iglesia, por su iglesia, los católicos, pero a veces se da que efectivamente una persona recibe ese don de la fe gracias a que conoció a alguien que la tenía y que su relación de amor de alguna forma le contagió esa fe. Para mí estas historias me parecen como súper bonitas, y que siento que esa fe, de alguna forma adquirida y no heredada, porque yo siento también de repente, Claudio, que a mí me tocó nacer en una familia súper católica y no me he cuestionado tanto las cosas como para empezar a probar el budismo u otras cosas, ¿cachai? La tuve fácil, porque de la misma forma que soy de la católica en el fútbol, porque mi papá era de la católica, como que, ¿cachai? Pero tener esas conversiones, siento que hay que ser muy valiente para algo así.
Lo que pasa es que la ausencia de fe o la falta de fe en las personas, a un cristiano tendría que despertarlo, movilizarlo. Yo tengo que hacer algo, digamos. No me puedo quedar callado después y no compartir este tremendo regalo que he recibido. Por eso que yo creo que una de las grandes causas de la crisis en la iglesia hoy en tiempo es que hemos perdido nuestra identidad. Nuestra identidad es la misión, es salir a la calle, ir al encuentro de las personas y hablar la buena noticia de Jesús. Por tanto, qué lindo lo que dices, porque justamente es la fe nos llega por medio de otras personas.
Sí, es que conozco a dos amigos que llegaron así al catolicismo, uno por su marido y otro por su mujer.
Mira.
Oye, sí. Cuando a ti te dicen así, y te lo pregunto en tu calidad de sacerdote, digamos, cuando a ti te dicen, ¿qué es lo que es creer en Dios? ¿O en qué crees cuando dices que crees en Dios? ¿Cómo eso de alguna forma se puede notar más allá de la frase, de decir soy creyente? A mí me parece, por ejemplo, que el rezo del credo en la misa, por la narrativa que tiene, por la forma en que está escrito, respetando a todas las personas que hayan participado en su redacción, digamos, me parece algo ya que está súper añejo, súper como uno parece repitiendo una frase del siglo XIX. Siento que la fe hoy día...
El siglo IV, para ser más específico.
Imagínate. Ya, bueno, me fregaste con ese dato, pero también con mayor razón, que... Siento que la fe hoy día uno la experimenta más como a mi manera, no sé cómo decirlo. He cachado que uno siempre, de hecho, se dice mucho como esto de ser católico a mi manera. Yo creo que al final uno arma su propia religioncita o su propia fe o su propia forma de vivir o de acomodar la fe al día a día. ¿En qué crees tú cuando dices creo en Dios?
Sí, mira, yo creo... En un Dios que es amor. Por tanto, creo que la religión, más que fundarse sobre el credo, sobre ideas, se funda en una relación, pues, en un encuentro. Yo, cuando meto las patas y Dios me perdona, experimento un abrazo. Cuando oro, estoy delante de aquel que tengo una profunda convicción que me ama. Me siento protegido, me siento consolado. Para mí eso es la fe. Y en ese Dios creo, en un Dios que está ahí en las buenas y en las malas a tu lado. No que te mira desde lejos, impasivo, como se mata la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una caricatura de la fe que mucha gente tiene en su cabeza y que a lo mejor le impide dar un paso, ¿no? Es tan distinto decir cree en el credo, como dices tú, que es muy importante, la síntesis de la fe, pero otra cosa es entrégale tu problema, entrégate tú a este ser superior, ponle el nombre que quieras, yo le pongo el Dios de Jesús, ¿no? Sí. Y eso te cambia la vida.
Qué buen concepto ese, el Dios de Jesús.
Claro.
Porque como que juega dentro de la cancha, pero en la línea.
¿Cómo así?
Como que, claro, porque en el fondo hay cosas que uno de repente se las justifica. Yo encuentro que el tema de Jesús da para una conversa de 10 horas. Pero cuando tú dices el Dios de Jesús, claro, como que Jesús es el sello de garantía, como que todavía nada, Jesús no tiene ninguna mancha en nuestra historia, en cambio la iglesia sí, por lo tanto uno tiene como que saltarse del barco de la iglesia y subirse al yo tenía un amigo que decía que él era de la iglesia de San Pedro, ¿me entendí? Como la primera, la original, la de Jesús, pues, ¿cachai?
Ajá.
Como que ahí uno no se equivoca.
Sí, te cacho.
Entonces, no sé cuánto crees tú que existe esta opción de ser católico a mi manera. ¿Se puede creer en algunas cosas y en otras no? Creo un poco, creo parte de lo que me enseña la iglesia, los que creemos en parte, los que estamos afuera por alguna razón o los que no pueden comulgar por alguna razón porque viven en eso que llaman vivir en pecado. ¿Uno está o entero dentro de la iglesia o entero afuera, o puede estar uno como en la puerta mirando un rato para adentro, mirando un rato para afuera?
No, yo creo que comparado a nada, creer a mi manera, ser católico a mi manera o estar ahí en la puerta mirando es mucho más. Y yo he encontrado mucha gente linda, mucha gente buena, que vive su fe así, pero que tiene valores súper arraigados, súper profundos, ¿no? Sí. Que no he encontrado, te confieso, en personas con mucha fe, en algunos.
Claro.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que la fe, para que genere una plenitud en nuestra vida, una plenitud existencial, uno tiene que creer creer el paquete completo, creer el todo, ¿no? Yeah. Yo cuando desde adolescente, cuando descubrí la fe, decidí creerle a Jesús, ¿no? Y creer en sus enseñanzas. Y por eso las verdades están como todas unidas, ¿no? Por ejemplo, uno dice, si saca la Inmaculada Concepción, ¿no? Que la Virgen nació sin pecado. Eso significa la sin mácula, sin mancha. Si uno la saca del conjunto de los dogmas de la creencia, no se entiende nada, pues. ¿Para qué? Pero el dogma, los dogmas de la Virgen María, por ejemplo, se desprenden de los dogmas de Jesús, ¿no? Entonces, que son tan potentes que tienen implicancia. Y por eso yo creo que lo ideal o a lo que debiera aspirar un buen cristiano es a cuestionar su fe, profundizarla de tal manera de llegar a integrarla de manera completa en su vida. Y eso yo creo que es un proceso.
Yo tengo una técnica para eso.
Constante conversión.
Yo tengo una técnica para eso. Como que
¿una técnica? ¿Cómo sería?
Tengo una técnica. Como que hay temas que como que me declaro en reflexión. Como que no los he decidido. Como que sé lo que enseña la iglesia y los pongo en un casillero que están ahí como... a la guaite cuando tenga el ánimo y la iluminación suficiente para hacerme cargo. Porque hay temas en que en verdad yo no estoy de acuerdo intelectualmente con el planteamiento que hace la iglesia, pero también siento súper injusto que me tenga que sentir fuera de la iglesia por no creer en eso, ¿cachai? Siento que eso de los dogmas, por ejemplo, es una suerte de como obligarte a creer. Y eso es imposible, pues, como entrar en tu conciencia. Uno puede decir de la boca para afuera, sí, creo en Dios, pero ¿de verdad creer? Eso nadie te lo puede forzar. Entonces, si uno no cree en la virginidad de la Virgen o si uno no cree en la Inmaculada Concepción, como el ejemplo que tú ponías ahí, yo creo que no te hace mejor o peor católico.
Sí, claro, no. Lo que pasa es que entra en otro orden de cosas porque me parece que, a ver, Jesús nos mandó a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Sí. Y uno tiene que focalizarse en eso, creo yo, en el amor.
Perfecto.
Y eso yo creo que es indiscutible, no lo ponemos en duda. Ahora, si uno quiere ser un católico evolucionado, desarrollado, no se puede quedar pasivo frente a ciertas temáticas como las que tú planteas, ¿no? Uno tiene que interrogar, tiene que hacer un curso de mariología para comprender profundamente, para dar razones de su fe, para profundizar. Tiene que tener buenos amigos cristianos que expliquen sus puntos de vista, ¿no? Y uno puede, yo creo que uno puede ir expandiéndose en la medida que está abierto para seguir creciendo, que es lo que tú haces siempre cuando conversamos de estas cosas, que a mí me encanta porque me hace crecer en mi fe, y me encanta que podamos hablar así, tal cual, como a calzón quitado de estas cosas, porque me parece que no hay otra manera, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo, me encanta conversar contigo. A mí me acuerdo una vez conversando con un cura jesuita, me explicó algo que me hizo mucho sentido. Me dijo: Miguel, hay como que hay una forma de enseñar de la iglesia durante muchos años. Es un poco lo que alguna vez conversamos sobre que la iglesia chilena se dedicó mucho tiempo a la moral sexual en vez de una moral social. También la iglesia se dedicó durante mucho tiempo a enseñarnos a ser buenos, a cumplir los mandamientos, a cumplir los preceptos, a comportarnos bien, a ganarnos el cielo, a ser buenos católicos. Y ese enfoque, decía este cura, que es un intelectual muy conocido, decía, ese enfoque está mal, porque lo que nos debe enseñar la iglesia no es a ser buenos, sino que a hacer el bien. ¿Ah? Como salir de uno, que es lo que me estás diciendo un poco tú. Y ahí yo creo también que el tema de la fe tiene más que ver, o tiene que tener una pata en la tierra conectada con la confianza entre nosotros. Siento que es mucho más importante destinarle tiempo a construir la confianza en los vínculos entre la familia, entre los amigos, etcétera, que obsesionarse con misterios, como tú le llamabas en un comienzo, que también tienen una intriga, tienen un relato, tienen una coherencia entre todos ellos, pero no sé si me van a afectar en mi día a día. En mi día a día tengo que sonreír a la vecina, ¿me cachai? No resolver el misterio de la Santísima Trinidad.
Bueno, y es lo que finalmente lo que hizo Jesús de Nazaret, ¿no? Él anunciaba el reino, lo anunció, pero en su día cotidiano andaba sanando, claro, resucitando personas, claro, entrando en relación con la gente, ¿no? Yo creo que nos van a creer más a los católicos, a los cristianos en general, cuando hagamos más que digamos lo que hacemos, ciertamente. Pero claro, hay un montón de gente que se dedica al estudio de la fe, gente que consagra su vida a vivir desde la fe, los monjes, las monjas que viven en monasterios, por ejemplo.
Impresionante, yo nunca he podido entender eso.
Absolutamente una vocación dentro de la vocación, súper radical, ¿no? Entonces, a una persona así, ciertamente que decirle, no, lo importante es hacer cosas, le va a quedar chico. Está consagrando su vida a algo más, a un misterio con mayúscula, ¿no? Entonces, por eso que en este tema como que no hay receta, y yo creo que la próxima vez que nos veamos nos tomamos un café y podemos seguir profundizando sobre esto, porque a mí, además que yo me apasiono, me dan, no, y agarro el micrófono y no lo suelto.
Oye, pero espérate, lo que me pasa también, si queréis para ir cerrando también, es el tema del rezar, que en el fondo es como rezar con fe, cuando te dicen como reza con harta fe y te va a resultar. ¿Sirve rezar? ¿Para qué sirve rezar? Qué buena pregunta para un cura.
Qué buena pregunta para un cristiano. Los curas se supone que rezamos. Los cristianos en general, ¿no? El laico está orando, yo me pregunto, ¿no? Yo creo que sí, ciertamente. Pero otros quizás no, menos. Y sabes que hace tan bien, por ejemplo, agradecer, ¿no? Mi última oración en la noche es siempre agradecer. No solo le mando buenas vibras a mi cerebro, sino que de verdad yo creo que...
Mira, ahí tienes un momento al día en que yo me acuerdo todos los días de Dios, cuando me ducho. Bueno. Te prometo, en la ducha calentita yo digo, esto es un regalo del cielo, gracias Dios mío por esta ducha, que mucha gente no tiene este privilegio.
¿Viste que soy Gil? Está ahí diciendo al principio que no te acordáis de la fe.
Me acabo de acordar. Efectivamente, la ducha calentita en la mañana es sobrenatural.
Buena, buena. Y así hay pequeños momentos que uno puede destinar como al descanso espiritual, al encuentro, respirar, por ejemplo, en la mañana, en cualquier momento cuando uno está haciendo deporte, tener esa capacidad, uno puede decir, ¿me lo debo a mí mismo solamente o a mis papás que me engendraron? Hay un misterio más grande que nos supera y del cual solo podemos decir, solo podemos saber con certeza lo que Dios no es, pero afirmar lo que Dios es, y nuestro lenguaje, nuestro cerebro queda finito, queda corto ante esta realidad, a mí me parece.
Me gustó, Claudio, de hecho lo anoté aquí en un papelito, porque es una frase que se ha dicho tantas veces que uno ya la considera como una frase cliché, pero creo que en el contexto de la conversación que acabamos de tener, como que tiene todo sentido. Cuando te digo que en qué Dios crees y tú dices que Dios es amor, ¿cachai? Esa frase como vuelta a pensar hace mucho sentido.
Tal cual. Yo creo que ese es, si tú me preguntas cuál es el resumen de la Biblia, el resumen, más escueto sería, y más profundo a la vez, sería esa cita que tú has dicho. Sí. Dios es amor.
Sí.
Tal cual. Oye,
dime.
Este fin de semana tengo mucho tiempo, quiero que me recomiendes, por favor, una buena serie en Netflix.
Ya.
¿Tiene alguna mano que me tires por ahí o no?
Sí, tengo una a propósito del tema que estábamos conversando, fíjate, de la fe.
Ya, no te creo, justo. No,
te vas a enganchar de esta serie, es espectacular. Anota, se llama Algo en qué creer.
Algo en qué creer, ya.
Es una serie que está en Netflix, es una serie danesa, y se trata de la vida de un pastor luterano. El actor es Lars Mikkelsen. No sé si viste House of Cards.
Sí, ya. Sí.
¿Acordáis
sí.
del actor que hace de Putin, el ruso?
Buena, ya. Sí,
Ese actor interpreta en esta serie, que se llama Algo en qué creer, interpreta a un pastor luterano que tiene dos hijos. Uno que es sacerdote, August, y otro que es como la oveja negra de la familia, que es Christian. Oye, son dos temporadas de 10 capítulos cada uno, una obra maestra, pero además de esas series que hay que digerirlas lento, porque en verdad se mete mucho más profundamente de lo que lo logramos nosotros en esta conversación en el tema de la fe, de cómo la fe puede mover tu vida. Es de verdad una joya de serie. Algo en qué creer.
Bacán, te tengo que cortar ya porque me tengo que ir a ver esa serie.
Oye, gracias por todo, un abrazo, cuídate.
Otro para ti, Dios te bendiga.
Nos hablamos.
Chau. Thank you.
El podcast Mi Amigo Cura fue producido gracias a la colaboración generosa de muchos amigos y amigas. Todo el dinero recaudado en sus donaciones es destinado a obras de caridad. Sigue a Claudio y Miguel en sus redes sociales, @quintanillaygriega y @ortizmiguel. Comparte, conversa, escríbenos. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.